Buen día, Claudio. ¿Cómo está? Saludos a la audiencia.
Bien, doctor, no sé si ha escuchado o ha tenido noticias respecto de esta intención que han manifestado los tres intendentes de nuestra región de avanzar en tratar de conseguir un lugar intermedio para esto que hemos dialogado hace bastante tiempo con el tema de qué hacer cuando llega un paciente asintomático y que en estos momentos van a parar al hospital.
Sí, estamos trabajando en conjunto con ellos, tratando de buscar alguna solución. ¿Hay algún hotel hablado? No terminamos de lograr que acepten. Necesita, digamos, aparte de la infraestructura del lugar, y cierto apoyo que lo darían los intendentes y otro apoyo lo daría el hospital para que puedan funcionar como una prolongación en un sentido del mismo hospital. Así que bueno, hoy justamente estamos viendo si eso ya puede de alguna manera poner en marcha, porque nos está apurando cada vez más. Y después hay un dispositivo intermedio diferencial, que en el caso de que estaríamos sobrepasados nuestra capacidad de internación, en los casos leves, podamos llevarlo por ejemplo, a un colegio o a algún club. Concretamente estaría un colegio en un sector diferenciado, separado totalmente de todo el resto de la institución. Ya estaría armado eso. Y bueno, también estaría el tema de Gendarmería Nacional, que se ofreció el proceso de instalaciones, pero obviamente en la autorización depende del gobierno nacional y de los ministerios correspondientes.
Bien, doctor, la otra pregunta que tengo para hacerle, porque nos llamó la atención que cuando hablaban de la ocupación de la terapia intensiva, hablaban casi de una ocupación del 70%. ¿Esto sí los tiene preocupados? ¿Es natural que a esta altura tengamos ese nivel de ocupación?
No, ha habido nuevos casos y los pacientes han empezado a agravarse. Esto para que la gente tome conciencia que no estamos frente a un resfrío común, o sea, el COVID, a la gente tiene antecedentes, o que tiene alguna debilidad, o simplemente, a veces sorpresivamente, gente sana, le puede hacer un problema muy serio y terminar en insuficiencia respiratoria, y por suerte no, hasta ahora los que están no han necesitado respirador, pero hay un grupo que está muy cercano a ellos.
Doctor, ¿cuál es el estado de salud de estas personas que están hoy en terapia intensiva? ¿Son tres los pacientes que están en terapia intensiva?
No, hay cuatro confirmados ahora.
Perdón, eran ocho los que estaban en terapia intensiva y tres que recibieron plasma.
Sí. Hay una mejoría progresiva de la gente que ha recibido plasma y no es la óptima todavía, pero bueno, ha habido una mejoría. Sí, continúan en terapia intensiva, gente muy muy grave, con riesgo de vida, y bueno, y hay gente con alta sospecha que todavía no salió el resultado, estamos esperando el resultado para confirmarlo, pero bueno, tiene alta sospecha. Bueno, además estamos haciendo algunas modificaciones en los paneles de oxígeno, así que también, no en la terapia, sino en la sala, así que también complica un poquito trabajar, mejorar, digamos, la infraestructura y tener los pacientes internados cerca.
Doctor, el único caso de paciente fallecido que tenemos en el Vicente Agüero es el que se registró hace un tiempo con este viajero en tránsito que iba a Santiago del Estero, este hombre mayor de edad. ¿No ha habido otro deceso en el hospital?
Eso lo está a cargo del Ministerio de Salud, la noticia de la gente que fallece. Así que eso vamos a esperar que se despida el Ministerio, la información oficial.
Bien.
Porque depende de la notificación oficial en primera instancia. Nosotros no estamos permitidos dar esa información, la información de los positivos hasta que no haya el parte oficial. Por eso es un protocolo que hay por nación y provincia, en el cual la información esa muy sensible la van a tener siempre al tarde noche, que es cuando se hacen esos partes, esos resultados.
Bien.
No depende de nosotros.
No, está bien, está bien, lo
yo
entendemos.
Le pido disculpas a la audiencia, porque no, por ahí se sobre. Piensa que nosotros estamos dándole toda la información, pero son protocolos que se hacen, en el cual se llevan datos a Nación, se crea datos única y después de provincia, o sea que digamos, tiene una manera de comunicar eso.
Está bueno que lo aclare, doctor, porque mucha gente piensa, digamos, que por ahí hay un ocultamiento local y en realidad no es que haya un ocultamiento, sino que siguen directivas de lo que dictaminan las autoridades sanitarias, tanto de la Nación como de la provincia.
Sí, nosotros somos... tratamos de seguir específicamente todas las directivas. Por eso mismo creemos que, bueno, por ejemplo, dentro del uso de materiales de protección, que en algún momento se cuestionó, en este momento todos los hospitales han tenido algún problema de contagio en el personal. Nosotros hasta ahora... Esperemos que no, pero porque está la posibilidad, no hemos tenido. Pero eso habla de que estamos haciendo buen uso de los protocolos, de las indicaciones, y tratamos de que se cumpla. Eso, como alguna vez lo dije, trae cierto malestar en alguna gente, porque ser estricto, por ahí, bueno, hay gente que la disciplina la malentiende. Pero necesitamos que las cosas se hagan como debe ser y con orden.
Doctor, de las personas que hoy están internadas en el hospital, ¿cuántos son viajeros y cuántos son, bueno, positivos de distintas localidades, ya sea de la región o del norte de la provincia de Córdoba?
Bueno, ahora en este momento no tenemos ningún viajero porque estamos priorizando a la gente enferma. Así que tenemos gente de Villa del Totoral, de Jesús María, de San Francisco del Chañar, de San José de la Dormida, de Colonia Carolla, una de Altagracia.
Bien, por eso se avanza, esta institución intermedia. ¿De qué colegio estamos hablando?
De hecho, antes que pasemos eso, sí. Por el caso de que estuvimos hablando ayer de la peritonitis en algún momento, para que vean que un paciente de Altagracia con un COVID lo tenemos nosotros, porque es COVID. O sea, para que se entienda cómo trabaja derivación de pacientes. Desde Altagracia nos piden asistencia para un paciente COVID, porque no era el lugar disponible que había, el mejor lugar disponible en ese momento.
Bien.
Entonces tenemos internado a un paciente de Altagracia acá en la zona.
Bien. Doctor, respecto a los tratamientos, hablábamos que hay algunos que están recibiendo como tratamiento el tema del plasma de recuperados. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento compasivo que se esté utilizando en el hospital? Digo, hablan, por ejemplo, del tema del ibuprofeno nebulizable, o aquí se están aplicando, digamos, recetas más básicas como las que sabemos que se usan.
Hay un protocolo de lo que está aprobado, que incluye antibióticos, incluye corticoides, porque debe haber una sobreinfección y también una inflamación descontrolada, que es como un, se produce un síndrome de respuesta inflamatoria que no se controla y ataca el mismo cuerpo, o sea, la misma defensa del paciente lo ataca, y por otro lado este virus genera microtrombos en ciertas regiones, entonces se usa un poco de medicación anticoagulante, que habitualmente es la enoxaparina, y un corticoide que se llama dexametasona, una dosis específica que está ahora protocolizado, y además el ibuprofenato se está empezando a usar, lo hemos usado ya con un paciente, y hoy eso está como en un protocolo que se está empezando a usar, ha sumado al plasma de convaleciente.
Bien, doctor, para saber, digamos, las edades de los que están internados, porque allí alguien puede pensar que son solamente pacientes de riesgo los que están internados. ¿Hay gente joven internada hoy?
La mayoría de la gente pasa los 60 años, pero hemos tenido gente joven internada. La más joven ahora tiene 44 años, que estuvo en terapia incluso, y ya mejoró y salió.
¿Era una persona sana al llegar al hospital?
Sí, una persona sana.
O sea, sin comorbilidad.
Sí, sí, por eso este problema. O sea, aumenta los riesgos, la comorbilidad, pero hay gente sorpresivamente con este virus, sana, deportista, que nunca tuvo enfermedad, que tiene una mala evolución.
Claro, es del nexo Jesús María, ¿no?
Sí.
Doctor, ¿cómo calificaría la situación epidemiológica actual, tanto en la región como en el norte de la provincia de Córdoba?
Bueno, como lo hemos dicho, pero simultáneamente ha habido muchos focos, que se han sumado gradualmente y eso ha complicado un poco el panorama. Tenemos la situación en un sentido, no conviene decir controlada, pero sí, digamos, con todas las medidas, tratando de que no se desborde en ningún momento. Pero bueno, necesitamos que esta transmisión, que ya ha habido, porque nosotros estamos viendo las consecuencias de transmisiones pasadas, corte. Entonces, para eso hace falta las medidas básicas, como los spots publicitarios, las publicidades, ese distanciamiento, ese lavado de manos, ese uso de barbijo, que es la mejor vacuna, es la única vacuna que tenemos hasta que esté disponible la verdadera, digamos, la que se pueda inocular.
Claro, y básicamente, doctor, evitar las reuniones sociales que no están permitidas, porque sabemos que el 90% de los contagios hoy viene de un asado mal hecho, en donde no se puede controlar nada.
Exacto, entonces la prevención es la clave ahora, por eso, por un lado, muy importante mostrar que a pesar de que no estamos colapsados, si no hacemos las cosas bien, no descartamos que esa situación pueda pasar y por eso estamos con esos dispositivos y buscando el colegio y gendarmería. Pero a la gente, le pedimos a la gente que tome conciencia, que trate de no moverse tanto, que trate de privilegiar su salud, que trate de mantener el barbijo puesto, porque todavía salimos a la calle y vemos gente que se pasea sin barbijo, o con la nariz afuera, o sea, no tiene mucho sentido tener el barbijo o el tapabocas puesto y la nariz afuera, o tocarse la nariz y tocar los objetos que otro lo va a tocar. Y bueno, también el uso de gafas es importante, o de una máscara facial, porque también por los ojos puede ingresar. Entonces, como que la gente trate de protegerse más a sí misma, trate de que el núcleo de conviviente no se exponga, que va, el trabajo es necesario y hay que mantenerlo, bueno, ir a trabajar, tomar las precauciones, pero no las actividades de esparcimiento, hacerlas de una manera, digamos, para que sean saludables, o sea, que sea el deporte con las medidas de los protocolos y hasta ahí, ¿no? Tratemos de no... Las actividades sociales que también antes... eran habituales y que nos cuesta cortar, ahora en este momento son contraproducentes. Entonces, las reuniones, estas informales, sociales, que estamos haciendo y que casi todas han sido el nexo común en los focos que hemos tenido, no se realicen más y tengamos la conciencia de que no hay que ir. Entonces, me parece que de esto hay gente inocente que la está pagando. Hay muchos de estas reuniones que luego han contagiado los contactos estrechos, y esos contactos estrechos algunos los tenemos graves. O sea, gente que no fue a una reunión social que ahora está grave por haber estado en contacto estrecho con otro que sí lo hizo.
Exacto.
Entonces, es una responsabilidad social. No solo yo me puedo enfermar, sino enfermo al que está a mi lado.
Tal cual. Doctor, le agradecemos la deferencia que ha tenido y como siempre la tiene para con Radio Jesús María.
No, un abrazo y saludo. Muchas gracias a ustedes.
El doctor Ricardo Soldano, responsable del COE Regional Jesús María.